desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El equipo 9 pidió el jueves al gobierno de Indonesia que ratifique inmediatamente el convenio número 188 de la Organización Internacional del Trabajo, o convenio de la OIT, para evitar la esclavización de la tripulación de los barcos o fortalecer la protección laboral en el sector pesquero, para que no queden atrapados en prácticas de trabajo forzoso, esclavitud moderna y trata de personas. El equipo 9 se formó en una consulta pública en mayo de 2022 y recibió el mandato de desarrollar recomendaciones de una hoja de ruta para mejorar la protección de los pescadores mediante la ratificación del C-188 de la Organización Internacional del Trabajo en Indonesia. El equipo 9 está formado, entre otros, por el Sindicato de Tripulantes de Buques de Transporte de Indonesia, o SACTI, el Sindicato de Marinos y Trabajadores de la Pesca de Indonesia, KP3I, la Asociación de Agentes de Tripulación de Buques de Indonesia, ISMAA, y el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos. Krishna Akbar, miembro del equipo 9, dijo que actualmente todavía muchos tripulantes de barcos pesqueros de Indonesia que trabajan en barcos pesqueros de bandera extranjera en condiciones muy preocupantes. El gobierno indonesio tiene previsto enviar ayuda a los palestinos en Gaza en forma de equipos sanitarios, saneamiento, alimentos, sacos de dormir y equipos de invierno. Las 30 toneladas de ayuda se recaudaron del Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, la Cruz Roja Indonesia, Basnas y Zakat Forum. El jefe de la Oficina de Relaciones Públicas de la Secretaria General del Ministerio de Defensa de Indonesia, General de Brigada del TNI, Edwin Adrian Sumanta, dijo el jueves en Yakarta que la asistencia se llevará a cabo el sábado 4 de noviembre de 2023 en la base aérea de Halim Perdana Kusuma. La ayuda humanitaria fue transportada por dos aviones Hercules C-130 de la Fuerza Aérea de Indonesia, que también transportaban a un total de 42 tripulantes de vuelo y dos oficiales intermedios del TNI del Ministerio de Defensa, que sirvieron como oficiales de enlace. Aparte de eso, la Fuerza Aérea de Indonesia también está preparando dos Hércules de repuesto. Mientras tanto, el Cuartel General de la Policía Nacional también preparó un avión charter Boeing 737 de Garuda Indonesia para transportar ayuda desde Indonesia a Gaza. El gobierno de Indonesia expresó la importancia del uso ético de la inteligencia artificial que apoya el bienestar de la sociedad en un foro titulado AI Safety Summit de 2023. Así lo dijo el viceministro de Comunicación e Información, Nezar Patria, en un comunicado recibido el jueves. En representación de Indonesia en el foro AI Safety Summit, que tuvo lugar en Londres, Inglaterra, el miércoles, hora local, Nezar dijo que existen varios riesgos que podrían convertirse en amenazas si la inteligencia artificial es impredecible. Los errores de cálculo de los algoritmos y los prejuicios humanos permiten que el uso indebido de la inteligencia artificial se convierta en una amenaza. Para poder superar estas preocupaciones, Indonesia destaca la importancia del uso ético de la tecnología de inteligencia artificial. El director de Protección para Ciudadanos Indonesios y Entidades Jurídicas Indonesias del Ministerio de Relaciones Exteriores, Judah Nugraha, dijo que el proceso de evacuación de 7 ciudadanos indonesios de Gaza todavía se ve obstaculizado por la situación de seguridad. Judah, a través de un mensaje corto el jueves a Antara, dijo que el problema actual es que el lugar donde viven los ciudadanos indonesios todavía está en combate, por lo que no se puede llevar a cabo una evacuación segura. Sin embargo, aseguró que 2 familias indonesias que vivían respectivamente en la ciudad de Gaza en el norte y en el sur de Gaza estaban a salvo en medio de los combates en curso entre Israel y el grupo palestino Hamas. Judah luego dijo que el equipo de evacuación de la Embajada de Indonesia en el Cairo había estado en espera en la frontera de Rafah entre Egipto y Gaza desde el miércoles por la tarde. Actualmente hay 10 ciudadanos indonesios en Gaza, 3 de los cuales son voluntarios del Mercy en el Hospital de Indonesia, que son Fikri Rofiul Haq, Reza Aldila Kurniawan y Farid Zansabil Al-Ayubi. Los 3 se negaron a ser evacuados y optaron por continuar su labor humanitaria en Gaza. Un total de 361 titulares de pasaportes extranjeros, incluidos ciudadanos japoneses, fueron evacuados de la franja de Gaza a Egipto el miércoles, a medida que los ataques con bombas israelíes en la región aumentaron durante la guerra contra el grupo militante palestino Hamas. La ministra japonesa de Relaciones Exteriores, Yoko Kamikawa, afirmó el jueves que habían llegado a Egipto 10 ciudadanos japoneses y 8 de sus familiares que querían abandonar el enclave palestino controlado por Hamas. Los medios estatales egipcios y otros medios informaron que 361 ciudadanos extranjeros y 46 heridos abandonaron Gaza a través del cruce fronterizo de Rafah hacia Egipto. El Grupo de Ayuda Internacional Médicos Sin Fronteras dijo que todo su personal extranjero, como médicos y enfermeras, incluidos 3 hombres y una mujer japoneses, habían cruzado la frontera de Rafah. Los Emiratos Árabes Unidos dijeron el jueves que planean cuidar a 1.000 niños palestinos de Gaza sin decir cómo serían trasladados los niños del enclave sitiado por Israel al estado de Golfo. Israel ha endurecido su bloqueo y bombardeado Gaza durante casi 4 semanas en represalia por un ataque del grupo islamista Hamas el 7 de octubre, que según el gobierno israelí mató a 1.400 personas. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Gaza dijo que 8.796 palestinos, incluidos 3.648 niños, habían muerto en ataques israelíes desde el 7 de octubre. Desde el miércoles pasado, varios cientos de extranjeros y un pequeño número de palestinos heridos que tuvieran que ser tratados en hospitales egipcios cruzaron la frontera entre Gaza y Egipto hacia Egipto. Qatar negoció un acuerdo que permitió a algunas personas salir de Gaza. Fuentes diplomáticas dicen que alrededor de 7.500 titulares de pasaportes extranjeros abandonarán Gaza durante las próximas dos semanas. El presidente ruso Vladimir Putin firmó el jueves un proyecto de ley para revocar la ratificación por parte de Rusia del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Según Putin, este paso pondrá a Moscú a la altura de Estados Unidos. Rusia ha dicho que no reanudará las pruebas a menos que Washington lo haga y que el retiro de la ratificación no cambia la postura del país sobre las pruebas nucleares o la forma en que comparte información sobre sus actividades nucleares. Washington firmó, pero nunca ratificó, el Tratado de 1996. Y Putin ha dicho que quiere que Rusia, que firmó y ratificó el pacto, adopte la misma postura que Estados Unidos. Estimados oyentes, así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata Estados Unidos y Corea del Sur realizaron masivos ejercicios militares conjuntos. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, los Estados Unidos y Corea del Sur volvieron a realizar ejercicios aéreos a gran escala a partir del pasado lunes, utilizando 130 aviones de combate de ambos países para simular operaciones en tiempos de guerra durante 24 horas. Este ejercicio anual, denominado Vigilant Defense, se extenderá hasta el viernes y presentará variantes del caza furtivo F-35 de Estados Unidos y Corea del Sur, entre otros aviones. El ejercicio tiene como objetivo aumentar las capacidades operativas entre los ejércitos de ambos países mediante la realización de importantes misiones aéreas, tales como ejercicios aire-tierra con fuego real, operaciones defensivas contraaéreas y otros entrenamientos de emergencia. Según el ejército surcoreano, mantendrá la mejor preparación de combate para responder inmediatamente y castigar con dureza cualquier provocación del enemigo mediante un entrenamiento intensivo y la simulación de situaciones reales. Los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos se llevan a cabo mientras Corea del Norte aumenta la cooperación militar con Rusia. Esta mayor cooperación ha sido criticada por Estados Unidos y sus aliados asiáticos como un intento de Pyongyang de aumentar sus capacidades militares a cambio de apoyo armamentístico a Moscú. Previamente, el ministro de Relaciones Exteriores norcoreano, Choi Son-hui, expresó el fin de semana el fuerte deseo de Pyongyang de ampliar los vínculos con Rusia. Según él, las relaciones entre Corea del Norte y Rusia se convertirían en un elemento fuertemente estratégico si la seguridad en la región estuviera amenazada. Corea del Norte ha condenado durante mucho tiempo los ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur como un ensayo para una invasión y una prueba de las políticas hostiles de Washington y Seúl. En el año 2023, Corea del Norte llevó a cabo una serie de pruebas de armas que han tensado cada vez más las relaciones con Corea del Sur y Estados Unidos. Además, la legislatura de Corea del Norte ha incorporado a la ley el estatus de armas nucleares del país. Esto significa que la política de desarrollo de la energía nuclear de Pyongyang se convierte en ley básica permanente del Estado. Una política a la que Estados Unidos, por supuesto, se opone. Estados Unidos y su tradicional aliado Corea del Sur tienen una agenda anual de ejercicios militares conjuntos que se lleva a cabo durante años. Sin embargo, el ejercicio tuvo lugar en un momento en el que las tensiones entre ambas partes estaban aumentando, tanto por cuestiones en la península de Corea como por sus posiciones opuestas sobre el conflicto en Ucrania y la invasión israelí de la Franja de Gaza. Es de esperar que ambas partes puedan contenerse para que no se produzca un conflicto armado. Estimados oyentes, así fue el comentario de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 3 de noviembre de 1950. La incautación del Fuerte Victoria en la ciudad de Ambon. Fort Victoria, o del holandés Fort New Victoria, y también conocido en su nombre portugués original, Forte de Nossa Senhora da Anunciada de Amboino, es uno de los antiguos fuertes portugueses ubicados en el distrito de Sirimau, en el centro de la ciudad de Ambon, y se convirtió en el más antiguo. Este fuerte vio una vez la lucha de las Fuerzas Armadas de la República Indonesia Serikat contra la República Separatista de las Molucas del Sur RMS en el año 1950. El 25 de abril de 1950, los miembros de Republic Maluku Selatan RMS proclamaron la fundación de la República de Maluku del Sur con J.A.C. Manuhutu como presidente. El 3 de mayo de 1950, Sumukil reemplazó a Manuhutu como presidente de la RMC. Entonces, el gobierno de Indonesia envió al Dr. J. Lemina a presentar una solicitud de paz a la República Maluku Selatan para seguir adhiriéndose a la República de Indonesia. Sin embargo, fue rechazada por su mujer. Este rechazo hizo que el gobierno indonesio decidiera realizar una expedición militar. Coronel A.E. Kavilarang fue elegido líder para llevar a cabo la expedición militar. Era el comandante del ejército y el territorio del este de Indonesia y se entendía que la condición de Indonesia en la región oriental. Durante la captura de Fort New Victoria murió el teniente coronel Slamet Riyadi. La lucha fue feroz ya que la oposición de las Fuerzas Armadas de la República Indonesia Serikat sufrieron graves pérdidas. La resistencia de los soldados de APRMC finalmente fue sofocada el 5 de noviembre de 1950. Al final, el gobierno indonesio detuvo con éxito la rebelión del RMS. El siguiente acontecimiento histórico es del 3 de noviembre de 1946, Día de la Cultura de Japón. Bunkan no Hi, o Día de la Cultura, es un día festivo nacional de Japón que se realiza anualmente el 3 de noviembre con el propósito de promover la cultura, el arte y el entorno académico. El día fue celebrado por primera vez en el año 1948 para conmemorar el anuncio de la Constitución de Japón de posguerra el 3 de noviembre de 1946. Antiguamente, el 3 de noviembre se celebraba como Día Nacional con el nombre de Tenchō Setsu, un festival que honraba el cumpleaños del entonces emperador Meiji. Tras la muerte del emperador en el año 1912, el 3 de noviembre dejó de ser festivo hasta 1927, cuando se instauró el Meiji Setsu para celebrar su natalicio. No obstante, la festividad cayó en desuso en el año 1948 y fue reemplazado por el Día de la Cultura de Japón. Terminamos hoy en la historia con el 3 de noviembre de 1945, la proclamación del vicepresidente Indonesia Muhammad Hatta. La proclamación del 3 de noviembre de 1945 fue un edicto que fomentaba la formación de partidos políticos como parte de la democracia. Esta proclamación se emitió para preparar planes para la celebración de las elecciones de 1946. La proclamación fue anunciada en Yakarta por el vicepresidente Muhammad Hatta y puede considerarse un hito temprano en la democracia indonesia. Con esta proclamación, el gobierno esperaba que se pudieran formar partidos políticos antes de que se celebraran las elecciones para los miembros de los órganos representativos del pueblo en enero de 1946. Después de la declaración del 3 de noviembre de 1945, se formaron varios partidos, tales como el Partido Comunista de Indonesia, el Partido Laborista de Indonesia, el Partido Cristiano de Indonesia y el Partido Socialista de Indonesia. Sin embargo, los esfuerzos por lograr una Indonesia democrática mediante el plan de celebrar las elecciones de 1946 aún no se han materializado. Esto se debió a que el pueblo indonesio en ese momento todavía estaba concentrado en la lucha por mantener la independencia debido a la llegada de las fuerzas militares aliadas. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
saat ku sepi, kau menemani di saat ku sedih, kau menghibur hati di saat ku pergi, kau setia menanti, kau cinta sejati, cinta sejati. Di saat ku gerah, kau memadamkan.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia. Con el tema, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública celebra la construcción Indonesia de 2023. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública, a través de la Dirección General de Construcción, celebrará una exposición, La Construcción Indonesia de 2023, del 1 al 3 de noviembre de 2023 en Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Central. El evento fue inaugurado oficialmente por Erlangga Hartarto, el ministro coordinador de Asuntos Económicos, el miércoles. En sus comentarios, el ministro coordinador Erlangga dijo que se espera que una infraestructura masiva y distribuida uniformemente sea el capital para que Indonesia deje de ser un país de ingresos medios. El sector de la construcción también puede tener un efecto multiplicador sobre el crecimiento económico y el empleo. Mientras tanto, el director general de Desarrollo de la Construcción del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública, Rahman Arif Dienaputra, dijo que la construcción Indonesia de 2023 es un evento de celebración y agradecimiento a la comunidad de servicios de construcción por su contribución activa y positiva al desarrollo de la infraestructura nacional. Este evento también es para apreciar el entusiasmo y los esfuerzos de todas las partes interesadas en el avance de la industria de la construcción. El tema del evento es acelerar la transformación digital del sector de la construcción para lograr el desarrollo de infraestructura sostenible. Rahman Arif dijo que este tema era un recordatorio colectivo de que el desarrollo de infraestructura debe prestar atención al equilibrio entre el crecimiento económico y la capacidad natural actual y futura. Una serie de actividades de la Construcción Indonesia de 2023 se lleva a cabo desde mayo de 2023 hasta el pico del evento del 1 al 3 de noviembre de 2023. Este evento presenta varios expositores de la construcción con oradores de expertos, académicos y profesionales que presentan más de 20 temas de conferencias y talleres. La agenda principal de la Construcción Indonesia de 2023 incluye una convocatoria nacional de ponencias y conferencias, exposiciones y premios de construcción, concursos de construcción, una reseña de un libro sobre Construcción Indonesia de 2023, el Foro de Ingenieros Profesionales Colegiados de la ASEAN, y el cierre con la Noche de los Premios de la Construcción Indonesia de 2023 en el evento Cumbre. El público en general también puede disfrutar de clínicas de entrenamiento y clínicas del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública, que brindarán mucha información importante y servicios útiles para entidades comerciales y particulares. Toda esta agenda está abierta al público de forma gratuita. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Yang jelas aku ingin kepastian.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy les invitaremos a viajar a la ciudad de Brebes, en la provincia de Java Central, para disfrutar del agroturismo de la plantación de té de Kaligua. Así manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, al viajar a la ciudad de Brebes en la provincia de Java Central, usted debe visitar el agroturismo de la plantación de té de Kaligua en el pueblo de Pandansari. Esta atracción turística se considera legendaria porque la plantación de té de Kaligua es un legado del periodo colonial holandés, que fue fundada en el año 1832. El agroturismo de Kaligua se encuentra a unos 75 kilómetros del centro de la ciudad de Brebes. El agroturismo de Kaligua está gestionada por PT Perkebunan Nusantara 9 de Java Central. La atracción es una extensión de plantación de té que cubre una superficie de 620 hectáreas a una altitud de 1.500 a 2050 metros sobre el nivel del mar. Estimados oyentes, pagando la entrada de 20.000 rupias por persona, usted podrá disfrutar y realizar diversas actividades en el agroturismo de Kaligua. Caminará por la plantación de té de 620 hectáreas mientras disfrutando de las hermosas vistas y del aire fresco. Uno de los lugares populares en el agroturismo de Kaligua es el pico de Puncak Sakup. Puncak Sakup es el punto más alto de la zona de agroturismo de Kaligua con una altura de 2.050 metros sobre el nivel del mar. Desde este lugar se puede ver la vista panorámica del Monte Slamet y del Monte Cermai por la mañana. En medio de una plantación de té también se encuentra la Cueva Japonesa, una cueva artificial de 800 metros de profundidad, construida durante el periodo colonial japonés, concretamente alrededor de 1942. Esta cueva solía funcionar como un lugar para almacenar comida japonesa y un lugar para formular estrategias. Cuando explore la cueva japonesa, le acompañará un guía turístico para que no le pierda al entrar en una serie de entradas que conducen al acantilado. Estimados oyentes, en el agroturismo de Kaligua, no olvide disfrutar de la frescura del agua de Tuk Bening. Tuk Bening es un manantial natural muy fresco y claro. Se cree que el agua de Tuk Bening tiene varios beneficios, entre ellos puede curar enfermedades de la piel y mantenerse joven. También está un alegre puente de madera ubicado en la plantación de té Kaligua. Este lugar es uno de los lugares favoritos para tomar fotografías de los turistas porque ofrece vistas que se pueden instalar en Instagram. El puente de madera tiene varios ramales que le llevarán por la zona de la plantación de té. Una serie de miradores se encuentra entre puentes de madera como lugar de descanso para los turistas mientras recorriendo la plantación de té. En esta plantación de té se realizan actividades de turismo educativo, concretamente el proceso de procesamiento del té en la fábrica. Aunque esta fábrica de té tiene cientos de años, todavía está en funcionamiento. De hecho, los productos de té de esta fábrica se han exportado a mercados exteriores tales como Países Bajos, China y Australia. Para ver el proceso de procesamiento del té en la fábrica hay que pagar 10.000 rupias por persona. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con un agroturismo a la plantación de té de Kaligua en la provincia de Java Central. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición exploramos el tema Presentación del baile de Renggana. Estimados oyentes, para aquellos de ustedes que disfrutan de las artes escénicas, especialmente las danzas tradicionales, este mes habrá una actuación especial de Comunitas Perempuan Menari o la Comunidad de Mujeres Bailan. Esta comunidad es un lugar de reunión para mujeres que tienen intereses similares, especialmente en la danza indonesia. Este año, Perempuan Menari realizará un espectáculo de danza con el tema Renggana el 4 de noviembre de 2023 en el edificio de Gedung Kesenian, Jakarta. Estimados oyentes, Renggana significa mujer adorada. Este nombre también se interpreta como una mujer leal, compasiva y amorosa. Aparte de eso, el personaje de Renggana le gustan los desafíos, tiene una personalidad flexible, ama una vida pacífica y quiere la igualdad intelectual con su pareja. La actuación de 2 horas de duración contará con 7 bailes sueltos y un baile coreografiado titulado Penyemangat o Animador.
Judul Renggana itu artinya perempuan pujaan. Jadi
Renggana, que significa mujer adorada, muestra a mujeres que aman la cultura indonesia. En este baile habrá 7 bailes libres realizados por femeninas adoradas y un baile coreografiado con el título Tuah Penyemangat Riau o Suerte para animar a Riau. Las 7 danzas sueltas provienen de Minang, Palembang, Java, Betawi, Maluku y áreas contemporáneas. La danza fue creada por un coreógrafo inspirado en el capítulo 6 de Gurindam 12 de la obra literaria de Raja Ali Haji. Estimados oyentes, la actuación de Renggana es la 5ª actuación de la comunidad de mujeres bailan. A través de esta actuación se espera que podamos proteger y mantener la cultura indonesia independientemente de la edad y el tiempo. La actuación de Renggana es también una manifestación del deseo de las mujeres que aman la cultura de contribuir a preservar la cultura indonesia. Las mujeres que inicialmente quizás no tenían experiencia en danza ahora quieren vivir su deseo de preservar la cultura de una manera única. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre presentación del baile de Renggana. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez voy a presentarles una canción regional de la provincia de Jambi titulada Injit Injit Semut. Oyentes, la canción Injit Injit Semut es una canción popular que suele acompañar al juego infantil de pellizco de Jambi. Con una melodía alegre y divertida, es fácil de seguir y cantar la canción Injit Injit Semut. La letra contiene consejos sobre buenas actitudes para hacer amigos. La letra nos recuerda que si lastimamos a alguien que está debajo de nosotros, alguien que está por encima de nosotros también nos lastimará. La canción Injit Injit Semut también transmite el mensaje de que lo que se cosecha es lo que se planta. La letra también enseña lealtad al no abandonar a los amigos cuando están en problemas. Y bueno, vamos a escuchar el grupo musical Tikus con la canción regional de Jambi titulada Injit Injit Semut. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
mobil orang. Ramai sungguh bandar Jakarta. Empat orang memikat janji. Walau pacar tak punya, hati senang dapat bernyanyi.
Sama-sama.
Injit, injit semut. Siapa sakit naik di atas? Injit, injit semut.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.